Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de poder de la familia, como se hace llamar la guerrilla del ELN entre los pueblos fronterizos de Venezuela. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Es martes 10 de septiembre. Saludamos a los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. La semana pasada, el consejero para la paz, Oti Patiño, dijo que la mesa de diálogos con el ELN está agonizando. Las negociaciones llegaron a un punto muerto y la guerrilla ha retomado las acciones armadas contra el gobierno. La guerra del lado colombiano es una cara de la moneda para el ELN. La otra cara, del lado venezolano, es la del control social y territorial que ejercen en zona fronteriza, al punto que la fuerza pública los reconoce como autoridad y asumen tareas propias de los alcaldes, como entregar mercados o imponer toques de queda. La familia, como el ELN pide que los llamen, impone castigos y torturas a quienes los desobedezcan y restringen el uso de redes sociales y de drones. Todo esto lo detalla en su investigación Claudia Smolansky, quien es colaboradora de Armando.info, medio venezolano en el exilio. Claudia, bienvenida y gracias por pasar por acá.
¿Qué tal, Ana? Un placer. Gracias por la invitación.
Entrevistaste a 30 personas entre docentes, párrocos, autoridades civiles y políticas. ¿Cómo definirías el control del ELN sobre la población de Táchira y Apure?
Desde al menos hace ya 10, 12 años, pues, el ELN se logró instalar, al menos por lo que logramos determinar, tanto en Táchira y Apure, que bueno, son dos estados fronterizos con Colombia, dos estados venezolanos que frontera con Colombia. Uh-huh. Ellos han logrado, pues, imponer sus normas, o como dijimos en el trabajo, como esta especie de mandamientos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son unas normas en las que, bueno, primero que nada, no se puede ni siquiera mencionar que decirles el ELN, hay que decirles la familia. Para entrar o salir de estas zonas, bueno, hay que anunciarlos, hay que informarlos. Uh-huh. No puedes publicar en redes sociales algo relacionado, pues, al ELN, por ejemplo. De hecho, el trabajo se llama Hasta los curas dicen amén a los mandamientos del ELN en Táchira y Apure, porque hablamos con muchos párrocos, con muchos sacerdotes, curas, que ellos ni siquiera en las misas pueden hablar de temas, por ejemplo, de inseguridad. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que la situación actual, bueno, esto es una tierra, no, en verdad no es de nadie, es una tierra de ellos, en donde ellos pues han impuesto sus normas.
Entre los mandamientos del ELN está la prohibición de hablar sobre derechos humanos o temas feministas. ¿Qué busca el ELN prohibiendo eso en particular?
Yo creo que, bueno, su intención un poco es ellos también ser como los salvadores. Ellos decidieron, pues, yo pongo aquí las normas y los temas de conversación, ¿no?
Claro.
Y eso, yo creo que es como para lo que ellos dicen y nos comentaban, es como para mantener el orden, ¿no? Entonces tú, para mantener el orden, bueno, tú hablas de lo que yo te permito que tú hables. Hablar de temas de derechos humanos, hablar sobre la situación de Venezuela. Bueno, esta es otra cosa, no se permite hablar, pues, de la situación política del país, de la situación social.
Cuéntanos cómo conseguiste tener acceso a la zona y a los testimonios de la gente siendo tan vigilados por el ELN.
Lo que todo el mundo coincidió es que la gente se siente muy vigilada tanto físicamente como en el plano digital, ¿no? Muy vigilada de, no te puedo contar mucho por teléfono porque me escuchan, no me puedes entrevistar aquí en mi casa porque, bueno, ellos tienen a sus personas que están vigilando, bueno, ahí en la plaza o en la calle. Estos son pueblos muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas de las entrevistas sí se hicieron, pues, en estos pueblos, pero muchas otras se tuvieron que hacer fuera de allí. O sea, las personas, grupo de maestros, grupo de activistas, tuvimos que hacerlas no en el lugar, sino ponte a una hora de allí, ¿no?
El carácter binacional de esta guerrilla queda evidenciado con tu investigación. ¿Cuál es la diferencia entre la versión colombiana y la versión venezolana del ELN? Acá su discurso político es contra el gobierno, ¿y allá?
Sí, es particular. Yo creo que sí hay una diferencia realmente, porque no, el ELN no se ha caracterizado en verdad en pronunciarse en contra del Estado venezolano. Un tema interesante que vimos acá es que ya no existe ese reclutamiento, tú sabes, de que, o sea, como pasaba en Colombia. Lo que vimos es que muchos jóvenes se suman, voluntariamente al ELN. O sea, ellos dicen, bueno, sí, yo les voy a, hago este contrabando y, ay, me gané X dinero por hacer esto. Entonces la gente ni siquiera los veía como, que estas personas son malas, ¿sabes? Las ven como, salvadores, a veces como, bueno, ponen el orden, me traen comida, las escuelas funcionan. Y ellos también pueden sumar pues jóvenes a sus filas, ¿no?
Claro, y la otra cara de esos salvadores son las torturas y castigos que detallas también en la investigación.
Exactamente, exactamente. Claro, había profesoras que, o sea, que nos decían que el ELN les ofrecía un sueldo a ellos, les subía el sueldo, que sabía que el Estado no les estaba pagando lo que tenían que pagar, pero bueno, a cambio que ellas iban a estar súper vigiladas, que tenían que decir lo que ellas decían, lo que ellos dicen, o entregar un material ideológico que ellos es el que tienen.
¿Y dónde están las autoridades venezolanas? ¿La fuerza pública?
Hay un caso que nos dijeron, una persona que nos entrevistamos y lo vimos cuando fuimos, es que la guardia, para llegar a uno de estos pueblos, para llegar al Nula, que es en Apure, hay una alcabala, ponte, no sé, media hora antes de llegar, de la guardia del militar, de la Fuerza Armada Venezolana. Y ellos te dicen, bueno, de aquí, o sea, de lo que pase de aquí a allá, no nos hacemos responsables. O sea, ya esto no es tierra de nosotros, ¿me explico? Entonces ya también hay como una luz verde.
¿Y con las otras autoridades locales cómo se relacionan? ¿Con los alcaldes, por ejemplo?
El ELN ha tomado, como te digo, como control de actividades que le correspondería a una alcaldía. Por ejemplo, la limpieza de una plaza con jóvenes que son castigados. Eso no lo debería hacer un grupo paramilitar armado colombiano, un pueblo venezolano, ¿no? Pero pues los alcaldes nos decían que, o sea, sí, están básicamente, las autoridades políticas también están pues sometidas a las normas de estos grupos. El ELN también ha logrado instalarse en pueblos venezolanos con la ayuda de los consejos comunales, que los consejos comunales en Venezuela es como la célula más pequeña política del Estado. Y todo lo que nos decía la gente es que el ELN envía mensajes a las autoridades locales a través de los consejos comunales, o envía mensajes a las escuelas públicas a través de los consejos comunales. Y los consejos comunales dependen directamente del Estado venezolano. Entonces, por ejemplo, el ELN envía útiles escolares. A través de ellos es que, sí, el ELN pues distribuye útiles, distribuye comida, envía mensajes a las autoridades.
Claro. Retomando el carácter binacional de la guerrilla, ¿qué implicaciones tiene que ese grupo pueda ir de un lado al otro lado en la frontera en función de ese control social que ejercen?
Bueno, como ustedes bien sabrán, los caminos verdes están controlados por grupos armados, entonces si trae este tipo, llevan a los torturados o castigados a territorio colombiano. Hay desaparecidos que se han desaparecido pues en territorio colombiano y no ha habido respuesta tampoco pues por parte de allá de autoridades de Colombia y mucho menos de Venezuela.
¿Y cómo vivía la gente en Táchira y en Apure antes de que el ELN instaurara este nivel de dominio social?
Nosotros citamos allí justamente un reporte de Inside Crime de cómo a partir del 2014, cómo el ELN se expandió, insisto, no solamente en estos estados, sino en el resto del país, y hasta ellos comentan que hay más de 1,000 integrantes al menos en Venezuela. Así que no, o sea, a este nivel de organización, como te digo, de imponer unas normas, de controlar la seguridad, la comida, o sea, de saber, en algún momento ellos empezaron hasta entregar material ideológico en las escuelas públicas en Venezuela, eso no sucedía antes.
Claudia, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Y arranca el día con estas movidas. Colombia es el país donde más matan a líderes ambientales en el mundo, según el informe anual de la organización internacional Global Witness. Hubo 79 asesinatos en 2023, el 40% de todos los casos registrados en el mundo. Y el gobierno al fin presentó un borrador de decreto detallando una hoja de ruta para la política de la paz total. El borrador oficializa la figura de los gestores de paz y también explica cómo funcionan las zonas donde no se aplican las órdenes de captura. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de María Camila Ladino, soy Ana León. Nos escuchamos mañana.